Del Evangelio según San Mateo. Es que son muy rápidos. Al oírlo, Jesús se retiró de ahí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio a mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse. Dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Después tomó 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los trozos sobrantes, 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Pues esta es una palabra que a mí me está rondando desde hace más de 3 años, casi. Y que me ronda como un fuego interior muy fuerte. Hoy hemos empezado cantando: vive en mí, Espíritu Santo. Y yo de repente sentía en el corazón: ¿nos damos cuenta de lo que cantamos a veces? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que significa pedirle al Espíritu Santo que viva en nosotros? Porque no es un gustirrinín solamente. Que viva el Espíritu Santo en nosotros supone ponerme a sus órdenes. Supone estar en una actitud de escucha para después poder actuar. Esto como introducción, porque lo tenía al haber empezado la oración con ese canto, que es precioso de invocación, pero que no solo es una invocación del Espíritu, sino un gritarle a Dios: quiero que tú vivas en mí. Y que si queremos que Dios viva en nosotros, eso supone que yo tengo que dejar al lado todo lo que es mío y que no es de Dios. Bien, muchas de las cosas que os voy a compartir, y que me cuesta mucho esta enseñanza porque mis hermanos no me han dado tema, y llevo un mes dándole vueltas en el corazón qué decir, qué proclamar, y lo que el Señor ha ido poniendo, lo ha ido escribiendo para intentar, pues no lo sé, espero que sea algo provechoso. La he titulado de una forma un poco rara. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y a qué nos llama Jesús? Porque yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bien, os acabo de leer este texto precioso y yo me daba cuenta cuando lo leía de una manera nueva cómo los discípulos le dan a Jesús los panes. Y Jesús se los entrega y después ellos se los dan a la gente. No nos podemos quedar comiendo el pan. No nos podemos quedar saciándonos nosotros de lo que Dios ya nos ha saciado. Y este es el grito que yo tengo en el corazón. Tenemos que dar de comer a nuestros hermanos. ¿Cómo? Escuchando. ¿Cómo? Corrigiéndonos. ¿Cómo? Actuando. ¿Cómo? Saliendo de nuestra zona de confort, que es demasiado amplia. Y la otra palabra que yo tenía en el corazón con mucha fuerza es que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. También es una palabra que me ronda continuamente en el corazón. Y yo no sé si estoy dispuesta a que esta palabra se cumpla. Porque eso supone de nuevo ponernos a la escucha del Señor. Dejad nuestros odres viejos para que el vino nuevo del Espíritu sea el que de verdad pueda emborrachar al mundo. Porque si no, estamos dando de nosotros, pero no del alimento que Dios nos pone. Si desmenuzamos un poco esta palabra, nos damos cuenta cómo Jesús, al desembarcar, tuvo compasión. Cuando yo veo situaciones concretas, a mí la compasión no siempre la tengo en el corazón. Sin embargo, Jesús se da cuenta que le están siguiendo días y días, que no han comido, que le están siguiendo porque han escuchado una palabra absolutamente nueva. Como nosotros la hemos escuchado en muchos momentos, hace muchos años, algunos, otros menos años, pero una palabra que de verdad nos ha cambiado el corazón y la vida. Pero eso se tiene que mostrar en los demás. No puede ser una palabra que nos la quedemos tan contentos y que nos regodeemos cada miércoles aquí sin que nada cambie en nuestro entorno. Fijaros que lo que nos dice esta palabra es que Jesús desembarcó de una barca. Desembarcó, puso el pie en la tierra. A veces nosotros estamos en Maranata, estamos en una asamblea, estamos en un lugar y estamos como en el cielo, pero no queremos desembarcar. Y es más, si me permitís, creo que a veces no desembarcamos. Y para mí esto es muy serio, porque si Jesús no hubiera desembarcado, si Jesús no hubiera bajado del cielo, si Jesús no se hubiera hecho hombre, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud de desembarcar, de poner el pie en el suelo, en la tierra, y hacernos uno con los demás y tener misericordia de nuestros hermanos que nos necesitan. Y podéis decir, es que yo no tengo mucho que dar, yo no tengo ni panes ni peces, me da igual. Dios te pide a ti, Dios te está reclamando a ti, Dios te está diciendo, ríndeme tu vida. Hoy hemos cantado al final de la oración que Jesús es nuestro único Rey. ¿De verdad nos lo creemos? ¿De verdad nos creemos que Jesús es nuestro único Rey? ¿De verdad ha conquistado nuestro corazón? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque yo a veces, hoy me ha dado por interiorizar si somos conscientes de lo que cantamos. Que lo cantamos con tanta euforia, con tanta fe. Y luego, ¿dónde se nos quedan todos estos cantos? ¿Dónde se nos quedan estos gritos de júbilo? Bien. Para desembarcar tengo que dejar a un lado todos mis intereses personales. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son los intereses personales que tenemos. Pues a lo mejor es el poder espiritual. Ojo, que esto es muy gordo. A lo mejor mis intereses personales pues son que me reconozcan, que se den cuenta lo importante que soy, que se den cuenta lo que yo hago, que se den cuenta, que se den cuenta. Pero entonces esto no es servir a Jesucristo ni servir a mis hermanos, eso es servirme a mí mismo. Y a veces también podemos pensar, bueno, pero vamos a dejarle a Jesús y hacemos lo que hicieron los discípulos. Los discípulos le dijeron, pero si es que están muy cansados, que vayan a descansar. El buenismo, hermanos. ¿Cuántas veces nuestro buenismo nos impide ser discípulos de Jesús? ¿Cuántas veces? Menos mal que Jesús no les hizo caso. Y les dijo, lo que tengáis, dádmelo. Sus discípulos no eran mucho mejor que nosotros, pero fueron capaces de rebuscar un trozo de pan y un trozo de pez y ponerlo a disposición de Jesús para que Él, bendiciéndolo, pudiera hacer un milagro maravilloso con el que Jesús quiere contar también con nosotros. Y si quiero seguir a Jesús, ¿cómo puedo seguirle? Yo creo que ninguno de nosotros debemos de tener la duda de dónde tenemos que seguir a Jesús. Por supuesto que en su iglesia, pero concretamente a nosotros nos ha colocado en esta preciosísima corriente de Ramón. Y vivir en esta corriente de gracia es una bendición, pero es un riesgo continuo. Vivir en esta corriente de gracia es, si me permitís, vivir colgados de la brocha del techo. Porque nuestra seguridad es Jesucristo, pero no le palpamos. No tenemos seguridad, pero Él es nuestra seguridad. Parece una incongruencia, pero no lo es. Y cuando seguimos a Jesucristo, le tenemos que pedir que nos dé esa mirada que Él tuvo con los enfermos, esa mirada que tuvo con toda esa muchedumbre que le escuchaba y que tenía hambre. Fue capaz de ser empático con ellos, es decir, estos tienen que estar muertos de hambre, se comerían las piedras. Por eso, esa mirada de misericordia, esa mirada nos hace falta. Y yo quiero pedírsela al Señor hoy para todos nosotros. Y luego, claro, Jesús, siempre que está por medio, va actuando y va sanando. No se guarda nada para Él. Anda que no nos guardamos nosotros. Nos guardamos nuestro tiempo. Mi tiempo de gimnasia, mi tiempo de dar un paseo, me guardo yo para mí. Pero me tengo que gastar por el reino, hermanos. Si hemos conocido a Jesús, si tenemos y si hemos tenido una experiencia de Jesucristo, vivo y resucitado, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar esperando que otro haga lo que yo no quiero hacer. Fijaros, Jesús nos está pidiendo la vida. Y yo creo que si no estamos dispuestos a dársela, aquí estamos haciendo un teatro cada miércoles. Yo sé que el Señor cuenta con nuestra pobreza, pero lo importante es que le demos un sí, aunque sea pequeñito, para que Él luego pueda irlo haciendo crecer. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo creo que nosotros llevamos muchos años viviendo aquí, pero ¿hasta dónde nos hemos involucrado? ¿Hasta dónde nos implicamos en estos grupos, en la renovación carismática, en nuestra parroquia, donde sea? Y no nos hemos implicado porque estamos muy cómodos. Es mucho más cómodo no implicarme. Vengo, canto tres cantos, alabo dos veces y sigo. Hermanos, cuando yo conocí esta corriente de gracia, no había ni un solo libro de donde tirar. No había ni una sola forma donde poder agarrarme para saber lo que era esto. Pero lo encontramos, y lo encontramos en los hermanos, lo encontramos rezando continuamente unos con otros. Lo encontramos buscando revistas del extranjero que nos llegaban y que nos daban la necesidad y la formación que necesitábamos. Y ahora tenemos ahí una librería, pero tenemos muchísimos más libros, donde podemos formarnos. Y digo esto porque quizá mucha de nuestra falta de compromiso viene también porque quizá no tenemos hambre de una palabra de Dios viva, que aparte del Evangelio y aparte de la Biblia, por supuestísimo, también tenemos unos libros maravillosos donde el Señor nos va alimentando. Son nuestros panes y nuestros peces los que han puesto nuestros hermanos a nuestro servicio y bendecidos por parte de Dios nos están alimentando continuamente. Y esto nos implica también que nos vayamos como muriendo, que vayamos cada uno no rezando, o sea, nos cantamos un rato y luego ya nos quedamos sentados. No hay una alabanza, no hay una oración poderosa, no hay un grito de júbilo que nos mantenga reconociendo el Señorío de Jesús. Yo, hermanos, perdonadme, pero esta enseñanza la siento con mucha fuerza de gritar lo que nos falta. Y seguro que no lo sé decir, pero estoy intentando ser fiel a lo que el Señor creo que ha puesto en el corazón. ¿Hemos encontrado un tesoro o no hemos encontrado un tesoro? Porque si lo hemos encontrado, yo creo que lo hemos enterrado y lo tenemos ahí guardado para que nadie nos lo quite. Y no nos damos cuenta que el tesoro que Dios nos ha regalado y que es el mismo Jesús, en la medida que lo enseñamos, que lo mostramos, que lo vivimos, ese tesoro se va, si me permitís, engrandeciendo. Ese tesoro no es para mí solamente, es para mí sí, pero también es para ti. Y por eso tengo que publicarlo y lo tengo que contar con mucha fuerza. Y yo tenía también en el corazón un texto muy fuerte del Apocalipsis, donde el Señor le dice en el capítulo 3, a través de San Juan, como el Señor nos dice, no eres ni frío ni caliente. Es una palabra muy dura, pero lo que nos sigue diciendo en esta palabra no es solamente si somos fríos o calientes, sino que nos creemos que nos lo sabemos todo. Creemos que vemos y estamos ciegos. Creemos que tenemos todo claro y lo tenemos oscuro, no, oscurísimo. Necesitamos ser humildes, hermanos. Cuando Jesús nos ha llamado, quizá le hemos seguido nosotros, pero el otro día, hace unos meses, escuché a un sacerdote una charla que me llegó mucho también y que decía que había dos llamadas de parte de Jesús. Una es cuando yo sigo a Jesús porque le he visto pasar delante de mí, a la orilla de la playa, y entonces me ha impactado y le he seguido. Y es un seguimiento precioso. Pero hay un seguimiento que me impresionó mucho cuando lo contó este sacerdote, que es cuando es Jesús el que te llama por tu nombre. Y hoy se nos ha dicho en la oración que aquí estamos nosotros no porque queremos, sino porque a cada uno el Señor nos ha ido llamando por nuestro propio nombre. Y si lo hacemos así, si el seguimiento de Jesús es porque he sentido que Dios me ha llamado a mí personalmente, es como un seguimiento, si me permitís, como más serio, porque es que Jesús me quiere involucrar en su obra de salvación. Es que Jesús me quiere involucrar en que anuncie su reino. A sus hermanos, a sus discípulos, los llamó no solo para estar con él, y esta es la parte que nosotros hacemos fantásticamente bien, pero les llamó para estar con ellos y para anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios se anuncia de muchísimas maneras. No sé cada uno cómo lo anunciamos, pero tenemos que anunciar que Jesucristo está vivo. No podemos quedarnos con un Jesucristo muerto, porque ya vive y vive para siempre. Y eso es fantástico. Y la respuesta nuestra tiene que ser el sí de María. Ese sí de esa mujer sencilla y pequeña, que anda, que si le dicen de entrada que va a ser la madre de Dios, yo creo que sale corriendo. Pero siguió escuchando, siguió acogiendo ese anuncio que le hacían con sus dudas interiores, pero dijo sí. Dijo sí, no en su poder, no en su voluntad, no en su valentía. Sí, porque me he fiado de Dios. El fiat de María es el fiat que tenemos que decir y tenemos que dar cada uno de nosotros. No apoyándonos en nuestras fuerzas, no apoyándonos en nuestra sabiduría, no apoyándonos en los carismas que tengamos cada uno, no apoyándonos en nada de nuestras cosas que conocemos, sino apoyándonos en que Dios ha salido fiador nuestro. Eso es lo importante. Jesús está vivo, y lo hemos proclamado, y lo proclamamos. Pero la vida de Jesús no la podemos robar nosotros. No podemos robarle la gloria a Dios, como decía nuestro hermano Julio Figal. No se la podemos robar. No podemos quedarnos nosotros creyendo que somos los que tenemos la vida, porque la vida me la da Jesús y la vida espiritual me la da Jesucristo. Y esa es la vida que yo tengo que proclamar, que el Señor en el que yo creo no ha muerto, ha muerto pero vive y vive para siempre. Y por eso le sigo, porque es un Dios que está vivo, es un Dios que me ha reconfortado y que me ha hecho revivir de mis muertes. Y como os decía antes, nos ha llamado. Y nos ha llamado en esta corriente de gracia. Y en esta corriente de gracia es una llamada, es una vocación. Es una vocación muy fuerte, muy fuerte. Y nos da mucho miedo. A mí eso de la vocación nunca me ha gustado, porque lo identificamos siempre con ser monjas y curas y estas cosas, ¿no? Pero es que los cristianos somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Somos por el bautismo todo eso. Por eso es importantísimo darnos cuenta que tenemos que seguir a Jesús directamente y fielmente donde nos ha llamado. Y llamándonos, actuando como tal, como sabiendo que yo estoy en la renovación carismática, que es aquí donde Dios me ha llamado, involucrándome en el servicio, en esta corriente de gracia, involucrándome en el seguimiento de Jesús a través de estos grupos y donde el Señor me vaya poniendo. Y eso quiere decir que yo no puedo estar invitada. Esto quiere decir que yo no me puedo llevar a Maranata cada miércoles y sentarme en una silla y, perdonadme la expresión, y calentar banco. No podemos hacer eso. Esta tarde o esta mañana recordaba a un hermano nuestro al que quiero con todo mi corazón, que humanamente era muy pobre, pero era de una riqueza impresionante. Y él puso al servicio de esta comunidad durante muchísimos años sus dones, sus panes y sus peces. Y sus panes y sus peces eran... Él era taxista, lo he hablado alguna vez con vosotros, mi hermano Reyes. Y venía cada... Dejaba de trabajar a las 6 de la tarde, porque él tenía que colocar las sillas. Tenía que colocar las sillas donde rezaba por cada uno de los que nos íbamos a sentar ahí, para que el Señor pudiera entrar en el corazón de cada uno. Esos eran sus panes. Y el Señor le llamó a servir en discernimiento, porque era un hombre de oración, porque era un hombre sencillo, humilde, pero para comérselo con patatas, de verdad. Y ojalá nuestros panes y nuestros peces sean los mismos que nuestro hermano Reyes. Poner las sillas, pues poner las sillas. Poner la librería, pues poner la librería. ¿Me toca servir dando una charla? Pues aunque me fastidie, la doy. Me toca lo que sea, pero sobre todo poner mis panes y mis peces al servicio de la comunidad y del pueblo de Dios. Todos. Aquí no vale decir yo soy mayor, yo ya no valgo, yo ya no puedo, yo ya no. Eso no vale. O contamos con el Espíritu de Dios para que nos dé fuerza, o no vale. O contamos que el Señor es nuestra fuerza, que es nuestra alegría, que es el Señor, o me estoy sirviendo a mí misma, yo lo vuelvo a decir. Porque tenemos que servir, hermanos. Jesucristo no hizo otra cosa en su vida que servir. Pero servía, y de vez en cuando se escapaba. Y se escapaba a escuchar a su Padre, a rezar a su Padre. Después de este relato que hemos compartido al principio, pues el Señor lo que hizo fue volverse a embarcar y se llevó a sus discípulos. Se volvió a embarcar para escuchar a su Padre. Qué importante es la oración. Qué importante es el escuchar lo que Dios nos va diciendo. Pero es mucho más importante, si cabe, que ese sentimiento, esa escucha que tengamos y que nos dé el Señor, lo compartamos con los hermanos, porque así vamos creciendo. Qué importante es la escucha y el compartir la palabra con los hermanos. Qué importante es lo que hacíamos al principio y que ya no hacemos casi nunca, que nos faltaba tiempo para rezar unos con otros. Nos juntábamos en una casa y nos daba lo mismo. Ahí empezábamos a alabar al Señor horas y horas, y digo horas y horas, y no es un eufemismo. Horas y horas. Y todo lo demás se nos daba por añadidura. Y ahora, como lo tenemos que conseguir nosotros, como tenemos que hacer nosotros el pan, como tenemos que comprar nosotros la levadura, pues nos cansamos. Y nos cansamos mucho. Pero si dejamos todo esto en manos de Dios, veremos su gloria de una manera preciosa. Bien. Os decía que si nos sentimos llamados a ser parte de este pueblo, de esta corriente de gracia, tendríamos que tener una actitud de búsqueda de dónde puedo alimentarme. ¿Cuáles son los lugares, las situaciones, los caminos donde yo puedo alimentarme? Por supuesto que en la Eucaristía. Por supuesto que en la oración personal, que lo doy por hecho y a lo mejor no lo tengo que dar. A lo mejor escuchando a los hermanos, a lo mejor simplemente estando en una actitud de escucha profunda, sin hablar, o en otros momentos alabando al Señor. Porque de esta manera el fuego del Espíritu no se nos va a apagar. De esta manera el fuego del Espíritu va a seguir para adelante. Y además, el fuego del Espíritu va a crear una unidad entre nosotros que no la va a romper nada ni nadie. La unidad, no la uniformidad. La unidad no es todos iguales. No es todos iguales. Somos iguales, pero diferentes. Esa es la importancia que tenemos si seguimos a este Espíritu de Dios. Y claro, si decimos, como decíamos al principio en el canto de entrada, vive en mí Espíritu Santo, el Señor nos va a hacer salir de nuestra tierra. Nos va a hacer salir de nuestra tierra como le hizo salir a Moisés y a Abraham. A Moisés le pidió descalzarse delante de la zarza ardiente, porque el terreno que pisaba era un terreno sagrado. Y a nosotros también nos tiene que sacar de nosotros mismos. ¿Dónde? No lo sé. Ahí es en la escucha, delante de esa zarza ardiente, donde el Señor nos va a poder ir mostrando cuál es el lugar donde tenemos que ir. Como os decía antes, el estar viviendo en esa escucha de Dios tan fuerte supone estar colgados, no de una brocha, como os decía antes, del techo, sino colgados de la misericordia de Dios. Y estar colgado de la misericordia de Dios es maravilloso, porque me deja ver con unos ojos nuevos a todos y cada uno de sus hijos. Me deja ver con unos ojos nuevos su creación. Me deja ver con unos ojos nuevos todo lo que Él va haciendo en nosotros. Y de esa manera, si estoy colgada de su misericordia, no me voy a quedar en mí, sino que me voy a quedar compartiendo y glorificando a Dios, que tiene tanta ternura y tanta misericordia de nosotros que no podemos callarnos. Hermanos, yo creo que ya estoy hablando demasiado y solamente os invito a que de verdad salgamos de nosotros mismos, escuchemos al Señor, compartamos con nuestros hermanos lo que el Señor pone en nosotros. Eso nos enriquece muchísimo, queridos hermanos. Porque si yo me quedo con una palabra que el Señor me ha dado y me la quedo yo, se muere en mí. Pero si la comparto en oración con otro hermano, me estoy siendo también un poco pan para esa persona. Hoy se nos ha hablado en el Evangelio del pan de vida. El pan de vida es Jesucristo, que se nos ha entregado. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Señor, tenemos también que darnos como pan, como alimento para los demás, pero no por nosotros, sino porque Jesús ya nos ha bendecido y nos ha dicho: entregaos, id y anunciad la buena noticia a todo mi pueblo. Pues gloria al Señor.